Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Nunca lo echen saco roto. Una semana más de vida. Y por suerte aquí seguimos. Algunos de nosotros. Gentrificación. ¿A qué le suena? ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? ¿Sabe de lo que se trata la gentrificación? Fue allá en 1960, en los 60, que se utilizó la palabra gentrificación por primera vez. Una socióloga, Ruth Glass, británica, hablaba de esto, de la gentrificación en Londres. Básicamente, en ese momento, la gentrificación se explicaba o se veía como un fenómeno que ocurría al llegar personas con mayores recursos, gente adinerada, con capacidad económica, a lugares en donde la vivienda era ocupada por gente pobre. Y entonces estos compraban estas viviendas, las remodelaban, las hacían subir, por supuesto, su valor, y esta gente de escasos recursos tenía que ir a buscar otro lugar donde vivir. Y empezaban entonces así a desplazar a toda esta gente de escasos recursos de sus propias zonas, y los empezaban a hacer pues hacia afuera, ¿no? A las zonas conurbadas, y empezaban a alejarse cada vez más de sus puntos de trabajo, mientras estas zonas adquirían mucho más valor, y entonces eran lugares que quedaban totalmente fuera del alcance, totalmente fuera de la capacidad del bolsillo de aquellos que alguna vez ocuparan esas zonas o incluso las fundaran. La gentrificación, entonces, llega hasta ahora de otra forma. Esto es continuado desde esa época y tal vez desde antes, pero cuando se determinó ya como tal, como gentrificación, le repito, 1960, por la socióloga británica Ruth Glass, ha venido evolucionando de diferentes formas. Pero se ha llegado a un punto crítico por los nómadas digitales. Y esto tiene mucho que ver con la pandemia y cómo el mundo cambia después de la pandemia. Es un fenómeno global. Ocurre en casi todas las partes del planeta. Pero ahora el tema es que son extranjeros los que mayormente llegan a ocupar las zonas. Ya ni siquiera se trata de conciudadanos con mayor capacidad, con mayor poder adquisitivo. No, se trata de extranjeros que están empezando a llegar a ciudades de otro país, a ocuparlas con estos modelos de renta temporal, que hay tantos. El más conocido tal vez sea el Airbnb. ¿Sí? ¿Qué pasa? Empieza a subir, a encarecerse el valor de la vivienda. La renta entonces es temporal. El poder adquisitivo de ese extranjero que llega al lugar empieza a encarecer la vida en la zona y empieza a desplazar así a aquellos connacionales que ya no tienen la capacidad de poder enfrentar el costo de la vivienda, el costo de los servicios, el costo de la vida en la zona que alguna vez ocuparon, tal vez donde incluso nacieron y vivieron gran parte de su vida. Esto ocurre en todos lados y ya se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque no se había venido regulando y hasta ahora es que se le empieza a tomar en cuenta y se empieza a pensar en esto, por un lado, como oportunidad y por el otro lado, como un gravísimo problema de desplazamiento. Este tema gravita ya incluso en las campañas políticas. México no es la excepción, porque en México, créamelo, en México hay tantos puntos que están enfrentando este fenómeno a lo largo y ancho del país, como en otros muchos países. Vamos a hablar de esto, de la gentrificación, de la campaña política, de cómo lo perciben, cómo lo proyectan, de si saben siquiera lo que es, lo ven como oportunidad o lo ven como un problema. Y tendré una invitada que, por supuesto, está al tanto de todo el tema. Vamos a iniciar entonces. Le pido que a partir de este momento entonces me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclugentrificación. Ese es el hashtag, el numeral, etiqueta, como le quiera llamar, conclugentrificación. Sus comentarios y dudas, por favor, con la etiqueta conclugentrificación a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón. Esa es la cuenta en X. A ver, México, concretamente, está a pocos días de ir a las urnas, ya lo sabe usted, para celebrar las mayores elecciones en la historia del país. La cita es el 2 de junio. El segundo debate presidencial, por cierto, es este domingo. Y muchos, muchos son los temas que se han colado en la campaña, entre ellos el de la gentrificación. Ahora que van a hablar, por ejemplo, de economía, habrá que poner mucha atención si se incluye en la propuesta el tema de la gentrificación, porque tiene que ver con un tema económico que impacta directamente a los mexicanos, ¿sí? A ver, pero vámonos a nivel global. ¿Qué es lo que dice la ONU? ONU Habitat. Dice que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Para Luis Alberto Salinas, por ejemplo, que es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, la gentrificación hace que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropien de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades en los que se construyen inmuebles para gente de ingresos medios y altos. Eso a su vez provoca que los residentes originarios de esos barrios pues no puedan continuar viviendo en ellos, se ven obligados a mudarse a la periferia o a otras zonas mucho más alejadas, ¿sí? Y prácticamente pues tienen que vender sus propiedades si es que son propietarios. Si quieren rentar, pues ya no pueden pagar la renta. De acuerdo con los datos del portal Inmuebles 24 de septiembre de 2021 hasta febrero de 2024, el precio de la renta, escuche usted, se incrementó más de un 30% en la Ciudad de México en 3 años. Calcúlele, 10% por año, ¿sí? 2021-2024, 10% por año, 30%. Esto solamente en la Ciudad de México, ¿sí? Además, vecinos de varias colonias o barrios de la capital mexicana pues le adjudican el aumento de los alquileres a la llegada de los llamados nómadas digitales, como le decía yo, y la popularidad de plataformas de renta temporal, como Airbnb. Esta presión sobre los inquilinos ha llegado a tal punto que algunos hasta rezan particulares plegarias, poniendo fe en que se pueda revertir la actual tendencia. Ponga atención.
Sálvame de las malas prácticas. Líbrame del desplazamiento, del desalojo, del incremento abusivo de la renta, del alza desmedida del predial, del voraz casero y del mal inmobiliario. Sálvanos de la gentrificación.
Con esa plegaria, la artista visual Sandra Valenzuela se encomienda a Santa Marila Juaricua, una figura encontrada hace años en un edificio de la céntrica colonia Santa María la Ribera, convertida ahora en un símbolo de las luchas vecinales contra la llamada gentrificación. Este anglicismo, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere al proceso de desplazamiento de su población original por parte de otra de mayor poder adquisitivo. En redes sociales, vecinos de colonias como La Roma, Juárez, Doctores, Santa María la Ribera y Obrera afirman que con la llegada a la capital mexicana de los llamados nómadas digitales durante la pandemia de COVID-19 y la facilidad de alquilar inmuebles a través de plataformas como Airbnb, se ha elevado el precio de los arrendamientos, forzando a muchos de sus residentes a emigrar más allá de los límites de la ciudad. Una situación que vive Valenzuela desde que a su edificio llegó un propietario que convirtió su apartamento de interés social en un piso en renta en la plataforma de alquileres temporarios.
a la hora de que llega alguien y, digamos, desde un punto de vista empresarial, monta este negocio de Airbnb, pues él, por supuesto, que él paga muy poco predial, como todos, porque es un edificio subsidiado, porque es de interés social, y también paga muy poco de agua. Pero, pues él al final está rentando por día un monto alto y no se están beneficiando personas de bajos recursos.
Ese era un reportaje de mi compañera Natalia Cano, pero definitivamente, más que la fe, ¿no? Dicen la fe mueve montañas, sí, pero aquí lo que tiene que ver es la política. Tiene mucho que decir sobre este tema, como le decía. La política tiene que buscar la regulación, ¿sí? Ha entrado de lleno el tema ya en la campaña. No todos los candidatos lo han tratado igual, ¿no? O, vamos a decir, no le dan la atención que merece. El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, que es Jorge Álvarez Máynez, por ejemplo, dijo que la cuestión de la gentrificación ha sido uno de los temas por el que más le han preguntado durante su gira por el país. Y yo creo, particularmente, que el que más atención le ha puesto a este tema es precisamente él, Álvarez Máynez, ¿sí? ¿Qué dice Máynez sobre la gentrificación? Dice, no opta por acabar con el fenómeno o combatirlo. Él propone lo que llama hackear la gentrificación, que más o menos consiste en aprovechar el fenómeno para, con sus beneficios económicos, dar mejores servicios a los mexicanos. Así lo plantea, escuche.
Yo digo que hay que hackear la gentrificación, porque lo que dices es cierto. Cada vez hay más estadounidenses o extranjeros en general que vienen a atender sus problemas de salud a México. Tijuana se está llenando de hospitales. Ciudades como Puebla, que tienen buena infraestructura de salud privada y pública, el sistema de salud mexicano tuviera un despegue y pudiera atender a un gringo que puede pagar $10,000, $5,000 y con ese dinero pagarle bien a las enfermeras, pagarle bien a los residentes y garantizar con ese dinero, además de los impuestos del presupuesto público, el derecho a la salud de las mexicanas y de los mexicanos, tendríamos una mejor manera de enfrentar el problema de salud. Así en vivienda, así en cada una de las áreas en las que estamos viviendo el problema de la gentrificación, podemos utilizar ese fenómeno, hackearlo para dar con la inversión que van a hacer las personas del extranjero derechos a las mexicanas y a los mexicanos.
Ese es Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, el candidato a la presidencia. Ahora, ¿qué dice la oficialista Claudia Sheinbaum de Morena? Pues ella es más particular todavía. Resulta que Sheinbaum fue la promotora de un acuerdo de 2022 con la UNESCO y Airbnb, ¿sí? Para convertir la Ciudad de México en la capital del turismo creativo de América Latina. Ajá. Pero esto a sabiendas de que la ciudad se ubicaba entre los 20 destinos globales de Airbnb para nómadas digitales y trabajadores. En ese entonces, Sheinbaum defendía que la medida sería beneficiosa para los ciudadanos porque se iban a generar empleos y se iba a potenciar la economía local. No necesariamente es así. El objetivo del acuerdo era captar al menos al 5% de los nómadas digitales del mundo. Porque según aseguraba la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues la ciudad lo tiene todo, ¿sí? Aunque ese todo pues no siempre incluye rentas asequibles para sus residentes. Es decir, se recibía, pero no se controlaba. Y el fenómeno de la gentrificación se daba en ese sentido, en el de desplazamiento, por lo que ya le estoy explicando. Luego pasó el tiempo, ¿no? Y ella misma admitió en conferencia de prensa que el auge de las plataformas de alquileres temporales y vacacionales también acarreaba el problema de la gentrificación y el incremento de costos en renta y otros servicios. Es decir, pequeño detalle. Primero lo promovió, pero nunca calculó los efectos. Después se dio cuenta del problema que representaba la gentrificación. Ese es Sheinbaum. Ahora, la opositora, Xóchitl Gálvez, no se ha referido al tema en profundidad, para nada. Lo que sí es que desató una ola de indignación porque criticó a Sheinbaum por vivir en un apartamento alquilado. Escucha.
Por cierto, me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte escuchar eso. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, es que eres bien. Dice Xóchitl Gálvez. La realidad es otra. La realidad es que cada vez es más difícil para cualquier mexicano poderse hacer de una casa. Poder comprar la casa. Y con la gentrificación, peor. Porque el dinero no alcanza. No es por ser güey, como dice Xóchitl Gálvez, o por no serlo. Es por la situación económica de un país. Es por la situación de los precios. Es por la inflación. Es por los sueldos. Es por la oportunidad laboral. No es nada más así de simple como lo plantea Xóchitl Gálvez. Pero a ver, lejos de la política, ¿no? ¿Se debe centrar el debate o no en Sheinbaum, en Xóchitl, en Máynez, en un apartamento rentado? No. Aquí el tema es que los mexicanos son afectados, tienen que abandonar sus barrios porque ya no les alcanza para seguir viviendo en ellos. Incluso últimamente ha habido unas muestras xenofóbicas en contra de muchos extranjeros, precisamente por ese tema. Porque el mexicano que tiene que salir de su zona, del lugar donde vivía, por la llegada de nómadas digitales de otros países, pues no solamente se ve forzado a desplazarse, sino que se siente agredido, se siente atacado por extranjeros en su territorio. Y empieza a haber ya muchas muestras xenofóbicas en contra de aquellos nómadas digitales, si le quiere llamar así, o extranjeros que llegan a vivir, a rentar temporalmente, a encarecer el costo de la vida para ellos y los dejan fuera. En noviembre apenas el gobierno de la Ciudad de México presentó una propuesta de regulación para las plataformas digitales de servicios de alojamiento. Ya empezaron, se dieron cuenta del problema. Vamos a tratar de hacer algo ya, de regular. Fue Martí Batres, el jefe de gobierno. Dijo que la medida buscaba impulsar al sector turístico. Ok. Pero que al mismo tiempo quería darle tranquilidad a los habitantes de los barrios o colonias donde se ofrecen los servicios de estas plataformas. ¿Cómo? Batres dijo que no quiere que los vecinos sientan que hay una situación de desplazamiento o de gentrificación. Esto fue lo que dijo Martí Batres. Escucha.
Una que nos interesa mucho como gobierno es la tranquilidad de los vecinos de las distintas colonias. La tranquilidad en términos inmediatos y de largo plazo. Que no sientan los vecinos pues que hay una situación de desplazamiento, de gentrificación, que van a ir siendo expulsados por dinámicas económicas nuevas de sus hogares, que la convivencia, la cohesión vecinal no se vea afectada. Eso es una preocupación nuestra como gobierno, todos deben entenderlo. Es decir, que no se rompa el tejido vecinal, comunitario, y no se generen vacíos por los fenómenos económicos.
Pues sí, suena bien lo que dice Martí Batres, efectivamente, pero pues ya se llegó tardísimo. A ver, ¿qué propone entonces? Uno de los puntos de esa iniciativa consiste en incentivar la oferta de vivienda en renta a mediano y largo plazo para evitar la mercantilización masiva de inmuebles para ofertas turísticas de corto plazo. O sea, tratar de que la renta sea lo que siempre habían sido las rentas, ¿no? Para vivir, pues no temporalmente, no por un mes, no por 15 días, no por 3 meses. Pues, vaya. Porque ese es uno de los principales motores de la gentrificación, es el meollo del asunto. La pregunta es cómo hacerlo, cómo llevar eso a la realidad. Hay lugares muy distintivos de la Ciudad de México, si usted ha estado ahí, yo lo invito, bellísimos lugares, la Condesa, la colonia Condesa. Tiene cafés, restaurantes, bares, una vida nocturna súper agradable, la zona es bellísima. Ya la Condesa es víctima de gentrificación. Grave. Hay muchas casas ahí, muchos departamentos ahí que dejaron de ser habitacionales, tradicionalmente hablando, me refiero a rentas de un año, tres años. No, no, se empieza a convertir todo en Airbnb y se ha encarecido. Ya era la Condesa un centro de atracción turística, ¿eh? Porque le digo, es bellísimo, es un lugar muy agradable para estar, para pasar el día, para llegar a tomar el café, para pasar la noche. Y ahí ya despegó. Estoy hablando del corazón de la Ciudad de México. Ahora, si se va más hacia otras zonas vacacionales, como por ejemplo, que está plagado y saturado, de Airbnbs, plagado y saturado, y que ha encarecido el costo de la vivienda de forma terrible, váyase a Cancún, váyase a Playa del Carmen, váyase a Tulum, váyase a la Riviera Maya. La misma historia. Vamos a hablar a profundidad de esto porque es un tema serio. Después de la pausa me acompaña mi invitada, que es Carla Escoffier. Es abogada especializada en temas de vivienda y ciudad y autora del libro País sin Techo. ¿Ya está lista? Me acompaña desde Monterrey, Nuevo León en este momento. Pero de hecho, Carla es de Mérida, así que sabe perfectamente de bien de qué estoy hablando con el tema de la Riviera Maya. Regreso con ella, ahí está en pantalla. Ya vengo.
Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance, an emergency repair, or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
Estoy de vuelta y le voy a dar la bienvenida a mi invitada. Es Carla Escoffier, abogada especializada en temas de vivienda y ciudad, autora del libro País sin Techo. Ahorita está en Monterrey, pero Carla es de Mérida, precisamente. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a ti. La gentrificación, el tema de los nómadas digitales, el famoso Airbnb y otras plataformas que ofrecen estos servicios, es avasallador lo que está ocurriendo con el tema de la gentrificación, el desplazamiento, por supuesto, en lugares que se ven mucho más afectados que otros. Sin embargo, en México no tiene tanto peso en el discurso político, ahora que estamos en época electoral, se ha hecho presente, me parece que de forma muy superficial, y que estamos muy atrás, Carla, en esto, ¿no?
Bueno, así es, y eso tiene varias razones de ser. Por un lado, hay que entender que México tiene una crisis de vivienda, y dentro de esa crisis de vivienda, uno de los problemas es la gentrificación no son todos los problemas, ni es todo, pero es uno de los problemas que se tienen. Y también me parece que justamente esto de creer que la gentrificación es que llegan extranjeros, lo que ha hecho es externalizar, digamos, el escrutinio público. Gentrificación no es en sí que haya migración, de hecho las inmigraciones son inevitables en las ciudades, no son algo que en sí mismo sea un problema, puede traer retos, pero nunca es en sí un problema que haya inmigración. El problema acá es que justamente se ha entendido que gentrificación es que llegan extranjeros, cuando la gentrificación es un proceso que lleva en Ciudad de México hace décadas y que se inició con mexicanos a otros mexicanos, porque el problema de la gentrificación es la desigualdad, no es la inmigración en sí.
Y de hecho, el origen de la palabra y del fenómeno está definido precisamente en Londres, cuando Ruth Glass en 1960 empieza a utilizar el término gentrificación, y ocurría con los propios locales, es decir, gente de altos recursos, vamos a decirlo así, de alta capacidad económica, empezaba a comprar casas en barrios pobres, desplazaban a los pobres y entonces se empezaba a generar este desplazamiento por un tema económico. Claro, ahora, en México ocurre, en todos los países ocurre desde hace mucho tiempo, ya lo dices tú, pero entra un nuevo factor que son los famosos nómadas digitales. Y me parece que ahí hay, vamos a decirlo así, se eleva la ecuación. ¿A qué me refiero? Si ya existía la gentrificación a nivel nacional por un tema adquisitivo, de poder adquisitivo y de falta de vivienda, que hay crisis de vivienda también en México, por supuesto, cuando llegan extranjeros, la ecuación se eleva y el proceso se acelera de una forma estrepitosa, Carla.
Bueno, sí, justamente ocurre, es un actor nuevo, es un factor nuevo en este nuevo capítulo, pero tenemos que pensar que ver solo esta parte de los nómadas digitales y creer que es todo el problema, toda la problemática, es como ver la última película de Star Wars y creer que ya se conoce toda la historia. ¿Por qué? Porque efectivamente es un capítulo nuevo de un proceso mucho más largo que se da en un contexto de una deficiente política de vivienda en México. De hecho, yo sostengo justamente en mi libro País sin Techo que en México no hay una política de vivienda, sino una política inmobiliaria. Y acá la responsabilidad recae, sí, en parte en estos nómadas digitales, que hay que aclararlo, son personas con cierto poder adquisitivo y es lo que genera el proceso, no el hecho de su pasaporte, porque el rico, digamos, perdón, el pobre de Alabama que están desalojando hoy día no tiene ni siquiera los recursos para irse a Ciudad de México. Entonces, el tema acá, insisto, es la desigualdad. Pero por otra parte, hay actores locales mexicanos, tanto privados como públicos, que se benefician de estos procesos de gentrificación. Y de hecho, por eso el pensar que es un tema de bienes los extranjeros me parece problemático en varios aspectos, pero uno de ellos es que hace un lado el escrutinio que tendríamos que estar haciendo a las autoridades. Creo que en parte por eso las y los candidatos sienten que no tienen que hablar tanto del tema si no quieren, y ha quedado de alguna manera desplazado este tema de la agenda política en este proceso electoral que esperamos que vaya cambiando en las próximas semanas, aunque ya estamos bastante cerca, pero es un hecho que es un problema y sobre todo en este tipo de problemáticas como es Airbnb o otro tipo de plataformas, el tema de la gentrificación, los congresos locales son súper indispensables en esta discusión porque son los que tienen más facultades para atender estos temas.
Ahora, también hay un enfoque, Carla, en donde lo ven más como un beneficio. Creo que desgraciadamente, como tú bien lo has señalado, no se trae la conciencia de que esto ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo a nivel local y con nacionales. Y empieza a haber, incluso tú lo has visto, ya gestos xenofóbicos contra extranjeros que empiezan a ocupar Airbnbs en lugares como La Condesa, ya lo decía yo, en la Ciudad de México, pero también esto ocurre grandemente, por ejemplo, en la zona de la Riviera Maya. Incluso ahora muchos de los departamentos que se construyen o de las casas que se construyen tienen los famosos lock-off, ¿no? Que es una habitación que tiene un acceso directo desde la calle para que se pueda cerrar la puerta que conecta con la casa y tú puedas vivir ahí y utilizar ese cuarto de la casa como un Airbnb. Sin embargo, no hay ninguna regulación y esto ha generado también un incremento muy importante en el valor de la propiedad. Portugal, sin embargo, ha avanzado mucho más en este sentido, empezando a tener mayor regulación. La gran pregunta es, y me lo dices después de la pausa, la gran pregunta es, porque esto es un tema de regulación, la gran pregunta es, ¿dónde tiene que recaer? Porque ya lo decías tú, a nivel legislativo, en los gobiernos locales, esto tiene que ser un tema a nivel federal. Estamos hablando de una crisis de vivienda, de un problema de vivienda que no solamente tiene que ver con nómadas digitales y debe regularse. ¿Desde dónde? ¿Desde la federación? ¿O cada estado tiene que manejarlo diferente? Porque la realidad de la Riviera Maya no es la misma que la de la Ciudad de México o la de Puebla o la de Durango o la de Querétaro. Entonces, entenderlo desde qué perspectiva para ti es o debería ser abordado en términos de regulación. Hago pausa, regreso para escuchar la respuesta de Carla Escofía, que es mi invitada esta noche, abogada especializada en temas de vivienda y ciudad, autora del libro País sin Techo. Esta noche me acompaña desde Monterrey. Estoy de vuelta con Carla Escofía, abogada especializada en temas de vivienda y ciudad, autora del libro País sin Techo, me acompaña desde Monterrey. Estamos hablando de la gentrificación y entendiéndola, muchos de ustedes seguramente ni siquiera habían escuchado la palabra gentrificación. Lo que sí creo, y quiero rescatarlo, porque está generando temas de xenofobia, es que la gentrificación viene ocurriendo en nuestros países y en el mundo desde hace muchas décadas y es un fenómeno que se da inicialmente con nacionales, es decir, gente del país. Ahora vienen también los nómadas digitales que le suman una aceleración a la ecuación que, bueno, complica más las cosas, pero es algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo. le preguntaba yo a Carla, le digo, Carla, a ver, ¿desde dónde se debe abordar esto en términos de regulación? Sí, legislaturas estatales, por ejemplo, gobiernos estatales podrían empezar a tener su regulación propia, pero al ser esto también un problema de vivienda, como ya lo has mencionado claramente, y como lo dice tu libro, País sin Techo, me parece que esto debería ser tomado desde el gobierno federal y una regulación mucho más amplia a nivel nacional, o las realidades de cada zona permiten que lo adecuado sea que cada estado, cada legislatura local tome sus propias decisiones sobre la regulación.
Bueno, respondiendo como es, la realidad es que es una facultad de los municipios y de los congresos estatales. O sea, no es un tema de la federación. ¿Por qué? Porque el tema de Airbnb y estas plataformas se relacionan con el tema de arrendamiento, que eso es facultad de los congresos locales. El tema también de ciertas decisiones en cuanto a la zonificación, el uso de suelo, tiene que ver con municipios, no con el gobierno federal. Ahora, en un tema de deber ser, a mí me parece correcto que se analice ciudad por ciudad. Sé que puede sonar más cansado, pero las decisiones de urbanismo tienen que hacerse desde lo local. Los debates sobre gentrificación son debates de urbanismo, no son debates sobre nada más, digamos, como un tema meramente pues, económico, de comercio o de turismo, sino que realmente es de urbanismo. Entonces, realmente lo que habría que hacer es reforzar ese escrutinio público en municipios y en congresos locales, que además me parecería un proceso muy sano, porque en México tendemos a creer que todo se va a solucionar pasando todo al orden federal, y lo que ha ocurrido es que se le carga al orden federal demasiadas facultades que termina incumpliendo por falta de capacidad, porque son demasiadas, por falta de una visión local, y por otro lado, debilitando a las autoridades locales, y más grave aún, debilitando esa costumbre de hacer escrutinio público en las autoridades locales.
Escuchabas, por ejemplo, diferentes posturas, bueno, y acciones, ¿no? De las acciones de Claudia Sheinbaum cuando jefa de gobierno de la Ciudad de México y las consecuencias, ¿no? De lo que hizo ya después se daba cuenta tarde por lo que había hecho o cómo lo había abordado. Pero escuchas también a Álvarez Maínez y dice él que esto puede ser una gran ventaja y una gran oportunidad. Esto es una realidad, como lo están planteando. A ver, si el tema no es solamente... y es que ahí es donde yo creo que ellos no lo tienen claro tampoco. Si el tema no es el extranjero como tal, la gentrificación se ha venido dando en todos lados. Aquí en Estados Unidos, como anécdota para que lo pueda entender nuestra audiencia, aquí en Estados Unidos, en Miami, por ejemplo, sufrimos un problema de gentrificación gravísimo porque empezó a venir la gente de Nueva York después de la pandemia a vivir aquí. ¿Qué pasó? Pues que tenía mayor poder adquisitivo y lo que le salía un departamento 1-1 allá, aquí le representaba un 2-2 o un 3-2, y pues obviamente tranquilamente lo pagaban y empezaron a encarecer precios, y hubo un desplazamiento terrible del downtown, de la zona centro, de los locales de Miami hacia otros lugares, porque ya no podían seguir pagando lo que cuesta aquí. Entonces, Álvarez Maínez dice, esto puede ser una ventaja, y habla precisamente de gringos, ¿no? Ahí tienes el enfoque de que es el extranjero. Lo refuerza Álvarez Maínez en su mensaje. Pero, bueno, a ver, ya que dejamos claro, no solamente es el extranjero, pero sí puede ser una oportunidad económica si se maneja de la forma correcta.
Pues a ver, lo que pasa es que, insisto, a ver, la gentrificación es uno de los problemas en esta crisis de vivienda y para abordarla hay que abordar los otros problemas de vivienda que son falta de opciones para el acceso tanto en compra como en renta, el acaparamiento de suelo, la mala gestión del suelo, la poca actualización de la mayoría de los programas de desarrollo urbano y de mucha normativa a nivel local. Son muchos problemas que, aunque parezcan no estar conectados con el tema de los nómadas digitales, son el caldo de cultivo que han hecho que esta llegada tenga ese impacto. Y de hecho, yo le haría como tres preguntas a los tres candidatos presidenciales, ¿no? Por ejemplo, la senadora Xochitl Gálvez, bueno, ex senadora, fue justamente senadora, estuvo en el Congreso, tenía facultades, por ejemplo, allá sí, para establecer una mejor regulación en materia de cooperativas de vivienda o para dotar de mayor presupuesto y capacidad a la CONAVI para atender distintas políticas de vivienda que podrían tener un impacto. Eso sí es competencia federal y ella lo tuvo a su cargo. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justamente antes de que anunciara el el tema de Airbnb, junto con Coalición Internacional para el Hábitat, ganamos en un juicio de amparo una sentencia en la cual el juez ordenaba al gobierno de la Ciudad de México hacer un diagnóstico de cómo la pandemia había impactado en la población inquilina y qué medidas se tenían que tomar para poder atender el tema del derecho a la vivienda. Y no se quiso cumplir la sentencia, la apelaron. Ese caso ahorita está en la Suprema Corte. Y al candidato Álvarez Maínez yo le preguntaría cómo puede hablar ahorita de esto, de vamos a atender la gentrificación, cuando su partido, tanto en Jalisco como en Nuevo León, lo que han hecho es una serie de decisiones que ahorita tienen a Guadalajara y a Monterrey como ejemplos claros de lo que no se debe hacer para atender el tema de los precios de las viviendas, de la especulación, del acaparamiento. Es decir, me parece que en general al espectro político, a la clase partidista del país, le hace falta comprender cuál es la problemática. Me parece que han escuchado que se está hablando de gentrificación, que hay una preocupación, pero no la están atendiendo, no la están escuchando. Y allá sí hablo de todos los partidos, porque todos han tenido oportunidad de hacer algo. Y hay que recordar que esta crisis de vivienda, que parte por un lado de la gentrificación, pero de otros problemas, es también un problema ambiental. Muchos de los problemas del agua, obviamente de cambio climático, etcétera, tienen que ver con la gestión de nuestras ciudades. Entonces, en ese aspecto me parece que de la clase política hay una falta de comprensión y por lo tanto creen que no es su problema, creen que no es su responsabilidad y que pues es algo que ocurre, que es inevitable, que está allá y que frente a eso tienen que dar dos o tres ideas que más o menos suena que les importe y ya, cuando es una crisis interconectada con el tema ambiental.
Y es que creo yo, Carla, que hay un desconocimiento pues muy grande por parte de la clase política del tema, ¿no? Del entendimiento de lo que representa el problema de vivienda sumado a la gentrificación, sumado a uso de suelo, sumado a cambio. O sea, son muchos los niveles, es como una cebolla, le tienes que ir quitando las capas. Y por eso creo, Carla, que si bien hablábamos, y lo decías tú, a nivel local, por todas las especificaciones que hay, por ejemplo, de uso de suelo, etcétera, en temas de construcción, en temas de todos los temas locales para desarrollo. Creo que a nivel federal hay una amplia responsabilidad de adoptar los puntos que faciliten precisamente la solución al problema. Tema ambiental, no lo puedes dejar a los estados, claro, porque no tienen el presupuesto para tratarlo, ¿sí? Hablemos al regresar. ¿Cuáles le darías tú al gobierno federal para que pueda echar a andar una maquinaria que beneficie en su conjunto la operación local de cada estado de acuerdo a sus regulaciones? Regreso con ella. Es Carla Escoffié, abogada especializada en temas de vivienda y ciudad, autora del libro País sin Techo. Me acompaña desde la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Carla Escoffié me acompaña, me quedan dos minutos, Carla, vamos a tratar de resumir. Es multifacético, ¿no? Multifactorial el tema. ¿Qué le darías al gobierno federal para poder hacer funcionar la maquinaria también impactando el funcionamiento a nivel estatal?
Dejen de solo enfocarse en el Infonavit, es decir, en estos créditos públicos que son necesarios, pero no hacen una política de vivienda completa. Hay que apostarle más a la Conavi, por ejemplo, a la vivienda de arrendamiento público, a otras opciones. Hay que pensar en cooperativas de vivienda, fideicomisos de tierras comunitarias que en Estados Unidos y en otros lugares, ahorita en Perú, se están implementando igual y han tenido buenos resultados. Es decir, creo que eso sí está en la cancha de los gobiernos, del gobierno federal. Los estatales tienen el tema de Airbnb y de todas estas cuestiones más locales. Pero en términos generales tenemos que dejar de pensar que la política de vivienda es solo el Infonavit, es decir, solo los créditos que otorga el gobierno.
Por supuesto. Y en efecto, si se empieza a obtener una ganancia mayoritaria por ser un punto de interés turístico y de Airbnb, tratar de reencauzar recursos precisamente para poder invertir en esas viviendas y en esos desplazados que no tienen la opción ni la capacidad. Creo que es toda una reestructuración. Portugal puede ser un gran ejemplo para empezar a regular el tema de la gentrificación, que va vinculado a muchas otras cosas, como Carla nos lo ha dejado saber esta noche. Carla, de verdad, ha sido un placer. Mil gracias por haber estado conmigo esta noche. Que pase excelente fin de semana.
Gracias a ustedes por darle atención al tema. Muy buen fin de semana.
Igualmente, Carla Escofié, abogada especializada en temas de vivienda y ciudad. Es autora del libro País sin techo. Búsquelo, búsquelo. Muy importante el tema. Demasiado, digo, diría yo, demasiado. Vamos a hacer una pausa y regreso, ya regreso un momento. Soy Fernando El Rincón y le digo gracias por haberme acompañado, que tenga excelente fin de semana. Si no lo vio, en conclusiones no lo vio, y si quiere, solo si quiere, lo veo el próximo lunes. Gracias, pásela bien.